Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy vamos a tener un programa muy variado y con muchos temas, pero primero pues quiero darles la bienvenida, agradecerles su sintonía, invitarlos a que compartan nuestra transmisión. Recuerden que nos pueden sintonizar aquí en la ciudad capital, en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, en la 102.1 FM Plus. Y yo digo en el área metropolitana, pero realmente nos pueden escuchar más lejos. Yo he ido escuchando, por ejemplo, en la carretera al Atlántico, he ido escuchando hasta el kilómetro más o menos 180, todavía se escucha la señal de la 102.1 FM Plus, en toda la carretera. Y así en dependiendo de para dónde vaya obstáculos que haya. Recordamos que el FM pues es así muy lineal, entonces si tiene línea vista, bueno, aunque no lo vea, pero que no haya nada en el camino, pues pasa la señal de FM. Ahora sí hay algo así como el volcán de agua, por eso es que la mayor parte de radios aquí en el área metropolitana que tienen su antena en el Cerro Alush, ya justo al inicio de la autopista de Palín a Escuintla, se pierden casi todas esas estaciones, básicamente porque ahí está de por medio el volcán de agua, ¿verdad? Entonces, una vez no hayan accidentes geográficos así como los volcanes, pues la señal llega hasta donde lo tapen cosas como el volcán de agua. Y por ejemplo, en el caso de todo el Valle del Motagua, que tiene no hay obstáculos y es así bien lineal, repito, se puede llegar hasta el kilómetro 280 más o menos así, y todavía escuchando la señal, pero principalmente es aquí en el área metropolitana. Y en cualquier otra parte del mundo, desde Palín hasta Rusia o hasta Nueva Zelanda o hasta Australia, pues nos pueden escuchar a través de todas las distintas plataformas que tenemos de transmisión por internet, que tenemos transmisión en nuestro sitio en libertopolis.com. Ahí tenemos transmisión en audio, tenemos transmisión con video. En nuestro sitio utilizamos la plataforma de Twitch y pues nos pueden escuchar también y ver en Twitch, nos pueden ver y escuchar también en la plataforma de Facebook Live y en la plataforma de YouTube Live. También nos pueden escuchar, repito, y ver en cualquier parte del mundo. Y adicionalmente, pues se pueden, generalmente interactuamos con muchos de los radioescuchas y los liberamigos y los liberhéroes. Generalmente interactuamos precisamente a través de los chats que están en estas transmisiones. Y ahorita, como vieron, ahorita me conecté y tenía abierto la bocina. Pero precisamente a través de estos chats es que tenemos interacción con todos nuestros radioescuchas. Y de hecho, pues ya tenemos varios que nos han mandado mensajes. Meme Capilla, que nos manda saludos desde Coatepeque, que nos escucha siempre. Meme allá desde Coatepeque, a ver qué día tenemos la oportunidad de conocer a Meme. José Calderón, que dice: buenas tardes, Jorge, feliz tarde. Ayer estuvimos en el club de lectura con José y varios otros de los liberhéroes. Y ya tenemos que ponernos de acuerdo con José cuando vamos a hacer la entrevista de la que platicamos ayer. Rocío Perdomo dice: buenas tardes, ya compartido, muchas gracias, Rocío. Michelle Fernández también: hola, ya compartido, un abrazo también para ti, Michelle. Y Salvador Orellana Portaza también nos saluda: buenas tardes, Jorge. Judith Rodríguez: saluditos, JJ, compartido. Juan Godínez: buenas tardes y compartido. Ana Jimena Aguilar también: saludos, JJ, saludos. Evelyn Mengíbar: buenas tardes, ya compartido. Carol Piedrasanta también: buenas tardes y feliz jueves. Y dice Carol Piedrasanta: por la mañana hay una persona que se conecta desde Etiopía. Obviamente si está en la mañana, pues no está ahorita, pero saludos hasta Etiopía. Y en efecto, desde cualquier parte del mundo, esa es la ventaja de las transmisiones así streaming, que uno puede escuchar cualquier transmisión desde cualquier parte del mundo. O sea, podríamos estar escuchando, podríamos escuchar, no a la hora del Libertópolis, por supuesto, pero podríamos escuchar en otro momento, podríamos escuchar una transmisión, qué sé yo, de Rusia, una transmisión de Sudáfrica, una transmisión de Australia, una transmisión de China. Realmente de cualquier parte del mundo puede uno escuchar transmisiones y estando en cualquier parte del mundo. Yo incluso, por ejemplo, una vez hasta participé así, me recuerdo que una vez participé en el programa estando así circulando en un tren en Italia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas son las ventajas que nos da la tecnología ahora, que básicamente se acortan las distancias, o más bien se eliminan las distancias, y pues uno puede escuchar desde donde esté y puede transmitir desde donde esté, y que pues ahora ya la mayoría lo hemos experimentado ahora a través de todo esto de la pandemia, con que la mayor parte de reuniones, conferencias y hasta reuniones familiares ahora pues se hacen por Zoom, ¿verdad? Entonces no tiene uno el contacto físico, pero tiene la ventaja de que puede tener uno contacto con personas que no podría tener el contacto físico de todos modos. Por ejemplo, José, con José Calderón, que nos juntamos todas las semanas en el club de lectura, y él está en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Así es, las ventajas de las comunicaciones actuales. Y luego dice Julio Siliezer, yo todos los días los escucho por una aplicación de iPhone que se llama TuneIn. En efecto, TuneIn es otra de las plataformas a través de las cuales nos pueden escuchar. TuneIn es la más conocida de una categoría que son aplicaciones agregadoras de radios en línea, se le llama. Repito, TuneIn es la más conocida, hay en iPhone, hay en Android y hay en las computadoras también, o sea, lo puede utilizar también desde las computadoras, y que es una aplicación para escuchar radios en línea. Entonces, de hecho, se conocen como aplicaciones agregadoras de radios en línea, porque igual en TuneIn puede escuchar Libertópolis, puede escuchar varias estaciones de aquí de Guatemala, puede escuchar estaciones de literalmente cualquier parte del mundo. Y esa es nuevamente la ventaja del streaming actual, y que pues nos permite todas esas facilidades, y con el agregado adicional que en nuestro caso, por lo menos, que pues todas estas transmisiones quedan grabadas y entonces se pueden escuchar después. Incluso nosotros después lo subimos a nuestro canal de podcast, y entonces lo pueden escuchar a través de las aplicaciones de podcast en cualquier momento. Y siguen entrando mensajes. Rocío Perdomo, no, esto ya les había leído. Y bueno, pues básicamente esto es así, este era simplemente el saludo de introducción. Y contarles qué vamos a tener hoy. Pues hoy se recordarán que hoy es día jueves y hoy vamos a tener el segmento de la profe. Entonces hoy va a estar con María Dolores con nosotros ya a partir de las 12:30. Luego a la 1 vamos a tener un enlace con José Fernando Orellana Huer. Vamos a hablar un poco con relación al caso de el ahorita prófugo juez Motto, que con que a partir de la noticia del anuncio que hicieron los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, en el sentido de que a partir del 14 de abril se termina su periodo de permiso de permiso que pidió, y pues a partir del 14 de abril pues puede reincorporarse como juez en su puesto de juez. Entonces esto ha causado una controversia, y pues vamos a explicar ahí todos los bemoles y las distintas interpretaciones legales que hay al respecto, que recuérdese que en los temas legales, si hay dos abogados hay por lo menos tres opiniones legales, y así sucesivamente. Si son más abogados, se va haciendo así casi que exponencial la cantidad de distintas versiones que hay. Y pues eso vamos a estar hablando a la una. Y luego a la 1:30 vamos a hacer un enlace también con Ramón Parellada. Vamos a estar hablando acerca del tema de las remesas. que fue una buena casualidad, porque con Ramón pues ya habíamos programado esta entrevista desde hace algunos días, y justo ayer el Banco de Guatemala dio a conocer el ingreso de remesas durante el mes de marzo en Guatemala, y realmente fue un salto así casi, no exponencial, pero sí fue un salto muy grande el que tuvo los ingresos de remesas en el mes de marzo, que, bueno, vamos a hablar de eso con Ramón más adelante, pero así rapidito les digo que básicamente eso confirma lo que hemos estado hablando aquí de lo que hemos mencionado ya en varias ocasiones aquí en el programa con relación a la cantidad de personas que se están yendo a Estados Unidos, porque ese incremento en las remesas tiene dos componentes. Uno, pues la recuperación de la economía en Estados Unidos, pero otro componente es de ese crecimiento es los nuevos migrantes que están ahora empezando a enviar remesas. Y nosotros aquí hemos discutido ya en varias ocasiones en las últimas semanas cómo nuestro estimado es de que por lo menos 500,000 de guatemaltecos se ha ido a Estados Unidos en los últimos meses. Y con las cifras de marzo, que todavía no las ha publicado la patrulla de la frontera de Estados Unidos, muy probablemente vamos a tener que actualizar esta nuestra apreciación, porque por lo menos hasta hoy en la mañana que vi, ahorita estoy entrando otra vez a ver si actualizaron los datos, pero por lo menos hasta hoy en la mañana todavía no habían actualizado los datos del mes de abril, de marzo, y les cuento que ya los actualizaron y están justo, esto tiene que haber sido hoy en la mañana porque yo todavía lo revisé hoy como a las 6, 7 de la mañana. Y en marzo, en la frontera sur, que le llaman en la frontera suroeste de Estados Unidos, que básicamente es la frontera con México, capturaron a 172,331 personas. Para su referencia, en los años recientes, el gran pico que había habido era el de mayo del 2019, donde habían capturado en la frontera a 144,000 personas, 144,000 personas capturaron en mayo del 2019. Esa era la cifra más alta que había habido en los últimos casi como 10, 15 años. Y ahora resulta que en este mes ya se pasó considerablemente ese pico. Ese pico, se recordarán, a partir de ahí a principios del 2019 fue cuando Trump empezó a poner así restricciones más severas en la frontera para tratar de, según él, para tratar de que llegara menos gente, y pues en efecto lo logró. A partir de mayo empezó a bajar. En mayo, repito, fue el pico en 144,000. Ya ahorita con los datos publicados de marzo, ya se sobrepasó considerablemente, y si vieran la gráfica, no sé, vamos a ver, le voy a mandar a Marito el link para que la despliegue en pantalla. Es realmente así considerable la diferencia, más o menos es así como el incremento de las remesas, así es más o menos el incremento este que se está dando de personas capturadas en la frontera. En nuestro caso, ¿de dónde sacamos la cifra de los? Mario, ya te mandé ahí lo que hay que desplegar en la gráfica que sale de primero. Y voy a hacer el ejercicio de ver, así, el total de capturados pasó de el pico ese que había habido en el 2019 de 144, pasó a 172. Y todavía apenas estamos empezando apenas están empezando la primavera allá en Estados Unidos. ¿Y por qué digo eso? Porque tiene que ver el clima para la cantidad de personas que pasa. O sea, mientras mejor está el clima, pues hay más posibilidades de que pase gente versus cuando está muy feo el clima, como en diciembre o en enero, ¿no? Y solo para su referencia, ahorita estoy haciendo el ejercicio con los menores, No acompañados, aquí está. Ya había puesto los menores acompañados. Los menores no acompañados, está similar la cosa. El pico el pico que se había dado en mayo del 2019 era de 11.800 menores no acompañados. Ahorita en marzo de este año subió a 18.890 y la tendencia va así, parece un cohete de SpaceX la tendencia. Y solo voy a dar el último dato antes de que vayamos a la pausa, porque ya vamos a tener que ir a la pausa. Yo quería hablar de otro tema ahorita, pero este tema también es importante y tiene que ver con el tema de las remesas, solo que las remesas son la consecuencia. Esta es la causa de las remesas, o sea, es una de las causalidades de las remesas, es obviamente pues que se está yendo más gente. Ahora, esa no es la causa original, la causa original, que es la que tenemos que buscar, es por qué se va las personas a Estados Unidos. Y ahorita voy a sacar el dato solo de los guatemaltecos, y ese sí todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado los de mayo. De mayo del 2019 capturaron en la frontera a 45.300 guatemaltecos. Ahorita, en marzo del 2020, capturaron 33.866. Pero ese es un incremento. Para su referencia, en febrero de este mismo año, se habían capturado a 19.143 y ahorita en marzo subió a 33.866, o sea que subió, ¿qué? Casi un 70% más o menos lo que subió. Y si ustedes ven la tendencia, es así hacia arriba. Pero esa, la gráfica que les estamos enseñando ahorita en la pantalla es la cantidad de personas total. Esos son los 177.000, de los cuales 33.866 son guatemaltecos. ¿De dónde sacamos nosotros la cifra de los 500.000 que habíamos mencionado hace un rato? Pues básicamente de sumar todas las personas. Si ustedes ven esta gráfica, esta está puesta por años fiscales de Estados Unidos, y el año fiscal de Estados Unidos va de octubre a septiembre, de octubre de un año a septiembre del otro año. Entonces, en lo que va del año fiscal 2021, que empieza en octubre del 2020 realmente, solo de octubre a febrero de este año habían pasado, ya no me recuerdo ahorita cuánto era pero era algo así como 70.000 habían capturado. Estas son las personas que han capturado. Habían capturado en la frontera más o menos como 70.000 guatemaltecos. Ahorita ya esa cifra ahí en marzo ya subiría como a 110.000 más o menos. Pero bueno, póngale, están 70, 80.000, ahorita no me recuerdo, eran 70,000+ personas las que habían capturado. Y utilizamos el dato que hemos obtenido a través de las distintas entrevistas y encuestas que se han hecho. Hay un estudio de un instituto, ahorita no recuerdo el nombre, en California, que es un instituto así de temas migratorios, en donde ellos sacan que, según ellos, por cada persona que capturan en la frontera, tres pasaron. Por cada cuatro personas que intentan pasar, capturan a una y tres pasan. Ese es el dato que está en este estudio de un instituto de migración en California. Sin embargo, la referencia que tenemos nosotros de guatemaltecos que se han ido y gente de aquí pero que tiene parientes allá y todo, es que la relación, por lo menos en el caso de los guatemaltecos, no sé si en general, pero en el caso de los guatemaltecos, la relación que nos han dado ya varios grupos de migrantes es de que de cada 10 que se van, a uno lo capturan. O sea, en otras palabras, por cada uno que capturan, cada chapín que capturan ahí en la frontera, 9 lograron pasar. Esa es más o menos la estadística que se tiene, repito, de grupos de migrantes. O sea, esos son testimonios de migrantes, pues no son encuestas, sino son testimonios así de la gente que se ha ido. Y si hacemos ese 9-1, de ahí fue donde sacamos nosotros los 500,000, aunque realmente de la cifra es mucho más. O sea, si usamos ese 9-1, solo con los que habían capturado hasta febrero, de octubre del año pasado a febrero de este año, solo ahí eran algo así como 700,000 personas las que podrían haber cruzado la frontera. Y entonces nosotros dijimos, bueno, hay que hacerlo un poco más conservador, ¿no? Los 9-1, bajémoslo un poco, y ahí fue donde lo bajamos a los 500,000. Pero solo con estos otros 30,000 que capturaron ahorita en el mes de marzo, si usamos la misma relación, ya sube, qué sé yo, a 600,000+, si es que no llegando casi a 700,000, la cantidad de guatemaltecos que podría haber cruzado la frontera. Y eso luego se traduce en incrementos en las remesas, porque la mayor parte de esos van a ir a trabajar, a Estados Unidos, y entonces van a empezar a mandar también ellos remesas. Entonces probablemente se mantenga o incluso hasta podría reducirse el promedio de dinero que manda cada uno, o sea, el promedio de cada remesa hasta podría reducirse, pero como se amplía la cantidad, ahí baja un poco, probablemente en los últimos meses ha bajado un poco la cantidad de lo que mandan, pero se ha ampliado la cantidad de personas que mandan, y eso hace que se tenga ese incremento, que ahorita solo en estos primeros 3 meses hay un incremento del 32% comparado con los primeros 3 meses del año pasado. Y entonces ahí podría argumentar el presidente del banco, pero es que hay un efecto aritmético porque bajó en marzo del año pasado. Pero aún así es un incremento considerable el que hubo ahorita en este mes. O sea, el hecho que en marzo del año pasado haya bajado, pues lo que hace es incrementar ese porcentaje. Pero la cantidad absoluta es impresionante. O sea, ahorita de hecho se batió récord. Es 1,200 y pico millones de quetzales los que entraron, perdón, de dólares, los que entraron ahorita en el mes de marzo. Y yo hice el ejercicio, bueno, ¿y qué pasa comparándolo con 2019? Pues para decir, en 2019 sí, ahí sí no hubo el efecto de la pandemia, y aún así, con relación al 2019, el crecimiento es como del 60%, 60 y pico por ciento, o sea, básicamente se mantiene la relación de el ingreso de divisas, de remesas, ahorita en este primer trimestre. Así que pues de eso vamos a estar hablando con Ramón Parellada a la 1:30, que veo que Ramón Cabal ahorita nos acaba de mandar saludos Ramón, y a la 1:30 pues vamos a estar hablando con Ramón. Dice Gerardo de la Riva, ¿qué porción de ese 4.5% que anuncia el gobierno de crecimiento estimado del PIB corresponderá al incremento en las remesas? Saludos. En teoría, las remesas no se deberían de contar dentro del PIB, porque el PIB, de hecho, el nombre es Producto Interno Bruto, entonces por definición las remesas pues son producidas afuera de Guatemala. Sin embargo, sí hay una dimensional que sí las pudiera y debiera incluir, que es el PNB, que es el Producto Nacional Bruto, que eso sí implica el producto, lo producido por los guatemaltecos, indistintamente de lo que hayan hecho aquí o fuera. Pero al final sí, indistintamente de esa tecnicalidad de que en teoría pues no se debería de incluir en el PIB porque es producido fuera, realmente llegan a Guatemala y aquí vienen a, ya entran en la economía, y el dinero que recibe la gente de las remesas normalmente lo utiliza para comprar comida, para comprar productos de construcción, y entonces al final sí se consume internamente. Entonces al final sí para contando dentro del crecimiento del PIB. Ahora, ¿qué porcentaje del 4.5%? No lo sabría, pero sí podemos tomar algunas ideas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2019, en el 2020, las remesas ya representaron alrededor de algo así como el 14 punto algo por ciento del Producto Interno Bruto, o sea, del total del PIB. comparado con las remesas, así como comparan los, qué sé yo, los ingresos tributarios, lo comparan con el PIB, pues en este caso las remesas que ingresaron comparados con el PIB era algo así como el 14 y pico%. Este año yo estimo que va a llegar por lo menos a un 17-18% como porcentaje del PIB, es las remesas con este crecimiento que está teniendo. El Banco de Guatemala hasta la fecha pues tiene su pronóstico de que el crecimiento de las remesas va a ser, creo que el 9% lo tenían ellos, pero me imagino que lo van a tener que ir cambiando, especialmente con estos datos. Yo desde hace ya varias semanas, desde con los datos de febrero, vengo diciendo de que mínimo este año el crecimiento de las remesas iba a ser similar a lo que había antes del 2020. ¿Y cuál era esa? Era una tasa entre el 13 y 14%. Yo incluso había dicho que iba a ser una tasa por lo menos del 15% de crecimiento de las remesas. Ya con estos datos de hoy, hasta yo voy a tener que cambiar también mi pronóstico, y ahorita ya les podría decir que muy probablemente el crecimiento va a estar cercano, si es que no mayor, al 20% este año del ingreso de remesas. Y entonces, pasándolo al PIB, va a representar un porcentaje mayor, que va a ser, yo estimo que irá a llegar por ahí por el 16 o 17% del PIB, la cantidad de remesas. Y eso ya puesto dentro del crecimiento que puede haber en la economía, pues sí puede ser un porcentaje importante, por lo menos un 15 o 20% de todo el crecimiento del PIB puede estar vinculado con el crecimiento de las remesas. Espero haberle contestado ahí a Gerardo su pregunta. Y pero ya se nos está pasando el tiempo y supuestamente esta solo era la introducción. Y en el siguiente segmento pues ya vamos a estar conversando con la profe, con María Dolores Arias, que Marta Yolanda no está, pero sí vamos a tener nuestro segmento de la profe con María Dolores. Pero antes de eso pues quiero comentarles y recordarles a todos nuestros radioescuchas que ustedes pueden disfrutar los gelatos de Primo de Roma ahora que ya está sintiendo otra vez el calor, así como el que yo estoy comiendo aquí, que es el de menta con chocolate, que es este menta con chocolate, realmente es delicioso el gelato. Pues ustedes lo pueden pedir a domicilio, lo pueden pedir llamando o comunicándose por WhatsApp al 3190-9912 o llamando por teléfono al 2437-7599. Y si no les da tiempo, van en el carro y no pueden apuntar el teléfono, pues los pueden buscar en Facebook o Instagram como Primo de Roma, y ahí están los datos para que puedan llamar. O lo mejor todavía es que vayan a las tiendas de Primo de Roma, que usted las encuentra en el tercer nivel del Oakland Mall, en Fontavela y en Pradera Concepción. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, y si usted ahora que ha estado más tiempo en su casa, pues ha visto que necesita remodelar o que quiere remodelar su casa para estar más confortable, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, con una fábrica de lo más sofisticado que hay aquí en Guatemala, bueno, y en el mundo realmente en el tema de cerámica. Ahí en Vía Nueva está la fábrica de Zamboro, y todo es producido aquí en Guatemala. Y ellos tienen la ventaja pues de estos pisos, azulejos y fachaletas de cerámica, es que son higiénicos, son de fácil mantenimiento, y eso sirve pues ahora especialmente en estos tiempos para proteger la salud, y además pues son altamente resistentes y de larga durabilidad, y adicionalmente pues tienen diseños impresionantes, como a mí me gusta mucho esta línea que han sacado recientemente, que sacaron hace unos meses de los hilos de tradición, se llama en la línea, y es básicamente lo que hicieron fue poner los colores y los diseños de los trajes típicos de Guatemala en cerámica, y entonces están ahí pisos, hay fachaletas, hay listelos con estos estilos, y realmente puede hacer uno combinaciones interesantísimas para ambientes de la casa, ya sea la sala o la cocina. Y todo eso lo puede ver usted ahí en el sitio de Zamboro, en zamboro.com. Se va a la parte de catálogos, ahí tienen todos los catálogos de todos los productos que tienen, pero adicionalmente dentro de esos está el de los hilos de tradición, que es fácilmente reconocible porque tiene una foto del lago de Amatitlán con los volcanes y con los listelos encima. Entonces ahí puede ver usted todos los distintos diseños que tienen y imaginar cómo se verían en su casa, en su oficina, en su cocina y pues en todos sus ambientes. Así que si quiere más información, pues puede ir ahí al sitio de zamboro.com o a cualquiera de sus showrooms y zamborícelo todo con Zamboro. Y bueno, y en este segmento pues vamos a estar conversando, este es el segmento de la profe, así que vamos a estar conversando con María Dolores Arias. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, gracias, gracias y gracias a todos, muy buenas tardes.
Gracias, María Dolores. ¿Y de qué tema vamos a aprender este día?
Hay dos temas que me gustaría comentar. El primero tiene que ver con una nota que salió publicada en Soy 502, sobre una expresión que le salió muy sincera al diputado, hablando acerca de cuando estaba en el podio, él es el tercer secretario, y entonces él da una expresión con respecto a algo, y ahorita les voy a comentar por qué. Y el otro tema es el tema de la vacunación, el tema de por qué no puedo elegir las vacunas y el tema de la lista, y que salió publicado el listado de quienes se habían vacunado, pero tampoco salió de dónde eran ni en dónde se había aplicado esta vacuna, como para entender, porque en este caso es muy importante saber las áreas que están siendo inmunizadas o las áreas donde las personas residen, porque entonces te vas dando una idea de dónde está ya lográndose una inmunización en el tema del COVID. Pero empecemos con el diputado. Resulta que el diputado estaba en el podio, y él es el tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso. Son los que leen las minutas o leen las propuestas, y a veces hacen algo. Mire, creo que ese del decreto 9091 de este año para la salud, algo así. Bueno, entonces, él lo que dijo es, ¿quién autoriza esta basura? Dijo el diputado en el Congreso, y es este diputado quien dijo esto, que es Douglas Rivero, es el tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la bancada humanista. Y lo estaba diciendo cuando estaban hablando acerca de las iniciativas de ley. Entonces él hizo una pausa y dijo, ¿quién autoriza esta basura? Y se estaba hablando acerca de la ley, de una iniciativa para agregar un artículo a la ley electoral y de partidos políticos, el artículo 212 bis, que lo que busca es que las listas de postulación a candidatos, ya sea para el Congreso, para corporaciones municipales, para el Parlacén o para el binomio presidencial, estén integradas paritariamente entre hombres y mujeres.
O sea que, por ejemplo, a partir de si se aprobara ese artículo, todos los binomios tendría que ser un hombre y una mujer, o sea, tendríamos que tener a puro tubo o presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente.
Efectivamente.
O sea que ni siquiera podrían haber dos mujeres, ¿no?
No, porque no puede haber dos.
Va a contarle.
Tiene que ser paritario. Y eso no es todo, pero además también promueve la participación de indígenas. El diputado después aclaró, y él lo que dijo es que se estaba refiriendo a el alcohol en gel que estaban en el Congreso, no a la iniciativa. Entonces, él cuando dijo esto se estaba refiriendo, según él, al alcohol en gel y no a la iniciativa. Y creo, y sí le creería, porque al final recuerda que muchos de estos diputados pues no entienden actúan por principios, sino actúan por conveniencia. ¿Qué es lo que les conviene en ese momento? Sin embargo, creo que un adjetivo como este no le caería mal a una iniciativa, a iniciativas como estas, y me refiero a cualquier iniciativa que busque la paridad o la equidad por decreto. En cuanto a que no es la primera vez, pero si hay algo que hay que reconocerle a estos políticos o politiqueros, es que son persistentes, son tenaces, resilientes, insisten, porque no es la primera vez que se discute el tema de la paridad por decreto, el tema de la idoneidad, pero sí el talento por decreto, porque no es la primera vez que se está discutiendo. En las anteriores reformas se hablaba de incluir hombres y mujeres, pero además también incluir indígenas, incluir esa hablaban de una diversidad. Y entonces, donde hubiera población indígena, entonces se tenía que incluir paritariamente es una porción o una proporción de indígenas en las listas a diputaciones. Y entonces
entonces los binomios, adicionalmente de que tienen que ser hombre y mujer, alguno tiene que ser indígena, ¿no?
Sí, podría ser, pero si nos vamos a la corporación municipal y es un lugar donde hay pues hay un porcentaje, y es que la pregunta es cómo lo vas a determinar, pero ahí viene, o sea, no
con si los datos del INE, del censo.
Entonces tendrías que determinar qué porcentaje de esas listas para, por ejemplo, para la lista de diputados debería estar integrado por indígenas y debería estar integrado hombre-mujer paritariamente. Y entonces aquí entra, y yo escribí, porque no es la primera vez que se intenta hacer esto, escribí al respecto de ¿y qué pasaba con los mixtados? Y digo mixtados con comillas, o sea, los cafecitos, los que están cuarteados, los cuarteaditos, porque al final todos somos una mezcla de muchas, no sé si razas, pero sí de muchas culturas y sí de muchas personas, y al final y al final se pierde el punto importante, que es la idoneidad, es la capacidad. Ya no importa si eres talentoso o no, ya no importa si logras convencer, aunque sea talentoso en lo que en Chapín se dice la casaca. O sea, ya ni siquiera eso importa. O sea, no importa que no tengas ese talento para persuadir a tus conciudadanos para que te elijan en los listados y para que voten por ti. Lo que importa es que seas hombre y mujer, que conozcas a la persona de turno para que te ponga en esa lista, porque tienen que cumplir con ese requisito. ¿Qué va a suceder? Que pues entonces van a buscar dentro de los allegados, si tienes una prima, un primo, un amigo lejano o alguien que parezca indígena, porque eso va a pasar, y si se identifica como garífuna, pues es garífuna, porque también hasta esos sentidos hemos llegado, que tú te identificas con lo que
como tú te identificas.
Exactamente. Y al final de cuentas, Jorge, como tú te identifiques, a mí me viene literalmente del norte, porque a mí no me corresponde juzgar cómo te identificas tú. Pero sí me afecta si haces políticas públicas donde me obligues a aceptar tu identificación y que eso te dé privilegios. Porque tú podrías decir, mira, de ahora en adelante yo soy extraterrestre y soy marciano o soy venusino.
O lunático,
que ya lo sospechaba, pero bueno. Entonces, o sea, tú puedes decir lo que quieras.
Realmente serías selenio.
Pero le queda mejor lunático. Pero queda mejor lunático. El caso es que, al final, en la esfera privada, eso al final no nos afecta. El tema es que lo convierten en una cuestión pública, esa identificación. Y entonces, Jorge, esta expresión de quién autoriza esta basura que hizo el diputado, pues se prestó, al menos en lo personal, para decir, bueno, es, y así como esta, hay muchas más que cabría este adjetivo en cuanto a que no buscan mejorar el sistema político. O sea, este artículo no busca mejorar el sistema político, no busca generar la oferta, no le da poder al ciudadano para que decida por qué diputado quiere votar, sino lo que busca es buscar esa disque equidad que al final lo que está diciendo es, si no se hace vía legal, no se puede obtener estos puestos.
Sí. En efecto, hay que se puede hacer el análisis desde distintos puntos de vista. Uno, obviamente, sobre el fondo de esta legislación. Pero otra arista del tema es, indistintamente de que estuviera hablando del alcohol en gel que hay ahí en el Congreso o de la legislación, el señor es secretario de la Junta Directiva del Congreso. Entonces, decís, si uno de los secretarios de la Junta Directiva del Congreso no sabe cómo llegan las leyes ahí o no sabe cómo llegan los productos que compran en el Congreso ahí, ¿cómo estarán todos los demás? Porque, repito, él es miembro de la Junta Directiva y es del el secretario. Entonces, ¿cómo...? Según él, si para decir eso, por ejemplo, que hubiera sido del gel, ¿y quién autorizó esta basura de que compraron? Pues uno de los miembros de la junta directiva, es así en última instancia, probablemente quien al final firmó la cosa, le hace el presidente del Congreso, porque como es así todo, tan que hasta el presidente tiene que firmar hasta las compras de este tipo de cosas, ¿no?
Y José Calderón nos dice que él se identifica como garífona de Puerto Barrios. Le digo, qué bueno, José Calderón, espero un día me invites a comer un tapado o un pan de coco, que son espectaculares. He comido cocina garífona y me encanta. Pero a esto es lo que llegaría esta identificación. El tema es cuando lo conviertes en una política pública. Y el otro tema que quería platicarles es el tema de la vacunación, Jorge. El tema salió publicado en una lista de quienes han sido vacunados y dentro de esa lista pues hay personas que no están en la fase 1 o que no corresponden a esta fase 1, pero nuevamente una información en la cual tengo entendido que Prensa Libre solicitó una ampliación de esta información o solicitó información aún mayor y en Prensa Libre lograron pues obtener también el tema de dónde, en qué lugares los habían vacunado o qué lugares residían. ¿Por qué es importante este dato y que no te lo ponen ahí y que al final dices, caray, con toda la información que tienen, si es que la tuvieran, bien, pues es que podría sacar muchas gráficas, podría sacar mucha información y la podrían hacer de forma interactiva, que tú haces las gráficas que te interesa. Quiero saber cuántos hombres han sido hombres y mujeres han sido vacunados, cuántos de tal edad han sido vacunados, cuántos de tal municipio o de tal área han sido vacunados. Todo eso se podría sacar de forma interactiva y no se necesita inteligencia artificial para hacer eso, o un machine learning, que ya estoy hablando de más, para sacar esta información. Pero el tema aquí es que se sigue insistiendo que es el gobierno el que debe llevar a cabo esto por muchas razones. Y a veces me da la impresión, Jorge, que no es tanto que se pierde el objetivo es de lograr inmunizar a la mayor cantidad de personas, sino es que estén, si yo estoy fregado, que estén fregados los demás. Si yo no la puedo tener, que nadie la tenga. Si hay alguien que pudiera obtener esa vacuna porque la puede pagar, pero yo no, que se friegue, porque yo no la puedo obtener. Entonces, si yo estoy fregado, freguémonos todos. Y pareciera que ese es el tema. Y el tema aquí es, ¿cómo hacemos para que sea más eficiente? Y es que, Jorge, lo que está sucediendo con las vacunas para mí solo es una magnificación de lo que sucede con el sistema de salud. Porque cuántas personas no acuden, nos han contado que tienen una cita para un proceso quirúrgico y le dan la cita dentro de 6 meses. O se la dan dentro de 8 meses. O le dicen que sí, pero que lleve los insumos. Entonces, yo lo que veo es que con el tema de las vacunas está sucediendo lo mismo que sucede, o sea, lo que sucede con el sistema de salud, pero en forma magnificada. Que hay escasez, que no hay producción, que no hay... Déjenle ese problema y que lo resuelvan los que quieran resolverlo. O sea, el que quiera entrarle al tema de las vacunas y comprar vacunas para comercializarlas, que lo resuelva. Simplemente no le estorben en ese proceso de solución. que va a haber gente que no la va a poder pagar, es cierto. Y es ahí donde se entra el gobierno, que ya nos quitó impuestos, que ya se le aprobaron 1.500 millones de quetzales para la compra de vacunas, que optará por usar estas vacunas o usar las vacunas que da el gobierno. Y otros optarán por pagarla y obtenerla antes, lo cual también le beneficia a quien está esperando la vacuna por parte del gobierno. Entonces, yo sigo sin entender esa... Es que no sé si llamarla mezquindad, pero sí esa forma de... Esa malevolencia hacia el prójimo.
Y lo peor es que disfrazado de benevolencia. Bueno, ¿sí? Porque sí, ¿no? Es que dicen, ¿sí? No, es que ¿cómo va a ser que quieran lucrar con las vacunas si es una necesidad humana? Entonces, los que queremos comprar nuestra propia vacuna de la marca que se nos dé la gana, entonces resulta que somos los malos porque no queremos que los demás puedan tener acceso a la vacuna, pues sino el que se venda de manera privada no impide que el gobierno, que como ya bien dijo María Dolores, ya nos quitó el dinero y ya le autorizaron el dinero y ya hasta pagaron el dinero para tener todas las vacunas para toda la población. El hecho de que se pueda vender de manera privada no resta o no evita que nadie pueda ir a vacunarse de manera gratuita en el gobierno. ¿Cuál es el problema? Al contrario, se podría hacer más rápido llegar a un buen porcentaje de la población, ¿verdad? Perdón.
Yo ayer en el programa de Libertópolis por la tarde entrevisté al doctor Luis Aragón de Médicos en Libertad.
Estuvo muy buena la entrevista, por cierto.
Gracias. Y al final, en el último segmento de la entrevista, hablamos acerca del rol de las vacunas, del rol del gobierno en el tema de la vacunación. Y me dijo algo que a veces a uno también se le olvida y qué bueno que él lo remarcó. Y es el tema de que los recursos o los bienes y los servicios son escasos. No hay abundancia de estos bienes y recursos, y que las vacunas era uno de esos recursos escasos, que obviamente no se había vivido en la historia reciente la necesidad de un producto en todo el mundo. Tal vez muchos querrían un iPhone y hacen fila para comprar un iPhone. Muchos querrán tener el último celular y harán fila para tener el último celular o tener la última, no sé, algún producto. Pero no
antes que los demás, porque exacto. Igual la siguiente semana lo pueden comprar sin hacer cola.
Efectivamente. Sin embargo, no se ha dado el caso de que toda la población requiera o demande de un producto. Y entonces lo que él me decía es, y la única forma que tenemos de acelerar la producción, la única forma sostenible que tenemos de acelerar esa producción, es darle los incentivos a quien la produce a través del sistema de precios y decirle, hay mucha demanda, produce. Y entonces es a través de ese sistema de precios donde se va a lograr que la oferta y la demanda lleguen en un momento en que casen, o sea, que coincidan. Mientras tanto, otro tema que esto yo lo reflexionaba es que si realmente nos interesa que las personas más pobres accedan a estas vacunas, nos conviene que no la financien los ricos. ¿A qué me refiero? A que el rico, cuando paga su vacuna, está financiando la investigación y la inversión en capitalización o en producción para producir más vacunas, porque el que está produciendo quiere producir lo más que pueda para ganar el mercado, porque no es el único que está produciendo, no es el único que está haciendo sus estudios y sus pruebas para que le autoricen vacunas. Conocemos las más famosas, pero seguramente hay más que se están produciendo y que están en esas fases de aprobación. Entonces, ¿qué nos conviene? Que ese rico, comprando su vacuna, financie esa inversión en capital, esa inversión en investigación y acelere ese proceso en el cual se masifican los productos. Que eso ha sucedido con la mayoría de los productos. Estoy hablando de salud, sí. Y precisamente porque estoy hablando de salud, es muy importante que seamos objetivos y que pongamos claro cómo podemos llegar a que más gente acceda a estas vacunas. Y me van a decir, es que no es lo mismo hablar de un celular que hablar de una vacuna. Tal vez no es lo mismo en cuanto al servicio que ofrece, pero funciona exactamente igual en cuanto a la forma en que se puede masificar. Y por último, que alguien me dé un caso de éxito donde la centralización del gobierno, donde un gobierno central con la centralización de comercialización de un producto haya sido exitoso y que no haya habido racionamiento en el largo plazo.
No, no te lo voy a decir yo porque eso, que lo trabajen los que creen en eso. que lo busquen si es que lo encuentran.
Entonces, mi idea, mi punto es, espero que así como sucedió con las pruebas PCR y con las pruebas para determinar si tenías COVID o no, igual se libere este tema de las vacunas, que así como se dejó en libertad el tema de las mascarillas, que así como se dejó en libertad el tema del alcohol en gel, que tuvimos esa escasez.
Ayer me estaba recordando de los memes que salieron como aquí en Guatemala, pues a todo le hacen bromas, porque ahora a todo le hacen memes, porque ahora la forma de hacer las bromas es con memes. Entonces me recuerdo de un meme donde había uno así de esos, creo que era indio, o sea, indio de la India, así con cadenas de oro y así vestido todo así con su traje así con bordado de oro y todo. Y decía, y el meme decía, y mientras tanto, el de la fábrica de alcohol en gel, así como quien dice que se estaba haciendo millonario, porque estaba vendiendo un producto que en ese momento todo el mundo deseaba tener, ¿no?
Claro, ¿y qué pasó, Jorge? Pagamos al inicio, recordemos, pagamos al inicio mucha plata por ese alcohol en gel. O sea, estábamos dispuestos...
Yo todavía tengo guardado mi galón ahí.
Estábamos dispuestos a pagar...
De esos que compramos en ese momento caros.
Claro, estábamos dispuestos a pagar, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que ese precio, precisamente lo que estábamos dispuestos a pagar, le dio la señal a los productores. Si yo estaba produciendo alcohol para beber, me di cuenta que era más rentable vender alcohol antiséptico. ¿Y qué hago? Hago modificaciones, adapto mi producción lo más rápido posible y empiezo también a producir para aprovechar esa demanda. ¿Hasta qué punto? Jorge, tal vez creo que fueron 2-3 meses, hasta el punto que llegabas al supermercado o llegabas a cualquier lugar a buscar alcohol en gel y había en todas las presentaciones que te puedas imaginar, desde galones, botecitos, garrafas, en todas las presentaciones. ¿Pero qué pasó? Que también ahí el precio les dijo a los productores, miren, la Mara ya no va a estar loca por comprar alcohol en gel, o sea, ya hay mucha producción, entonces váyanle bajando la producción.
Ayer también vi un tweet, creo que era de Jeffrey Tucker, que sacó una foto en alguna tienda, algún supermercado, donde estaba así en canasta, o sea, así en una canasta de plástico, estaban los cuentecitos esos con alcohol en gel, así de que cuelga uno en
las bolsas, en las mochilas, sí, ajá.
Y entonces así que de, creo que era 5 mililitros a 25 centavos de dólar, y los de 3 mililitros a 20 centavos de dólar, y entonces él le puso el título, Reliquias del Pánico del 2020.
Que esas reliquias del pánico del 2020 eran carísimas en ese momento, para lo que se paga ahora. Entonces, insisto, estoy hablando, si bien es cierto, estoy hablando de diferentes productos, pero este sistema funciona igual. Entonces, si de veras nos preocupan los más pobres, si de veras nos preocupa que la gente con menos recursos tenga acceso a estos medicamentos, a esta vacuna, liberemos y dejemos que aquellos que podemos pagar, paguemos, y que que la vacuna que nos corresponde se la puedan aplicar a estas personas. Lo ideal, Jorge, y lo que aspiramos aquí en Libertópolis es que en el largo plazo podamos todos, a través de la generación de la riqueza, pagar nuestros propios insumos y que ya no dependamos del gobierno para temas como el tema de salud, y que no se convierta el tema de salud en esa excusa y ese botín para los políticos de nuestra necesidad por no tener suficiente riqueza para afrontar esto.
Así es, tenemos varios comentarios ahí de lo que has estado hablando. Dice Carol Piedrasanta, esas leyes que quieren poner sí son basura. En efecto, estamos de acuerdo que mucho de lo que pasa en el Congreso, no solo el alcohol en gel, es basura. Luego dice José Calderón, que se ya lo leíste, de que él es indígena perdón, garífuna de Puerto Barrios.
Ya dije que me invite, que con sí. mucho gusto le
no, pero ya te contestó y dice, tengo como 10 años de no comer tapado y pan de coco. Pero te invito a New Orleans a comer guiso de cocodrilo.
Ah, vaya.
Como ahora José vive por allá, entonces.
Buenísimo. Sí,
vamos a tener que ir a comer cocodrilo a Nueva Orleans. Yo a lo más que he llegado es a comer ancas de rana en los Everglades, pero pues, a lo más que he llegado así de ese tipo de cosas.
Extrañas, okay.
Sí. Pero, y dice Carol Piedrasanta, me encantó esa entrevista con el doctor, que es la entrevista de ayer en la tarde, que está muy buena, se lo recomiendo, lo pueden encontrar ahí en el sitio Libertópolis, en la entrevista de ayer en Libertópolis por la tarde, que hizo María Dolores con el doctor, ¿cómo se llama el doctor?
El doctor es del doctor Luis Aragón, de Médicos en Libertad.
Luis Aragón. Y, en efecto, al final hay que entender que es importantísimo, y cabal ayer me tocaban en la entrevista, en todo esto lo que se ve es la importancia del sistema de precios, que es el que le indica a los productores qué es lo que deben de producir y cuánto deben de producir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del año pasado con el alcohol en gel, cuando todo el mundo quería y no había, porque antes se producía, pero se producía así por poquito, porque nadie lo quería, nadie lo compraba.
No había tanta demanda.
Sí, o sea, no había tanta demanda. Entonces, cuando empezó a que todo el mundo quería tener su alcohol en gel, entonces todos querían comprarlo y entonces resulta que empezó a subir el precio, ¿eh? Y lo mismo pasó con las mascarillas. O sea, yo antes de que, o sea, yo les pongo el ejemplo, que aquí ya ahora ya saben que me tienen que creer cuando les digo esas cosas aquí en la oficina. En febrero del año pasado yo les dije, cotícenme una, porque empecé a escuchar todo esto en que estaba pasando en Europa, ¿verdad? En ese momento. Y cotícenme una caja de mascarillas, ¿verdad? Y entonces, estaban, en ese momento estaban a un quetzal cada mascarilla. Y entonces yo compré un par de cajas, ¿verdad? Y les dije, bueno, ahí van a ver, después se las vendo a ustedes a 3 quetzales. Y me dijeron, ¿cómo es, don Jorge, que no sé qué? O sea, ¿cómo es? A usted le costó un quetzal. Y a las 2 semanas ya costaban 5 quetzales cada mascarilla.
No, 3, sino 5.
Sí. Y 2 semanas después ya estaban como a 15 quetzales cada mascarilla, ¿no? Pero después, o sea, eso fue solo en lo que se ajustaba la oferta con la demanda. Ya al par de meses, pues ya estaban otra vez, creo que nunca volvieron, hago la salvedad de que nunca volvieron a bajar a 1 quetzal, pero han de haber estado como a 2 quetzales, por ejemplo, cada mascarilla de estas quirúrgicas. Pero eso es precisamente ese sistema de precios, eso de que suba de 1 quetzal a 5 quetzales, es lo que le indica al que está produciendo las mascarillas, hay más gente que está comprando eso, entonces produzcamos más, ¿no? Y produce más y produce más hasta que deja de subir el precio y de repente ya llega a 15 quetzales y está en efecto, probablemente está haciendo mucho más dinero que cuando las vendía a 1 quetzal, por supuesto. Pero eso solo dura en lo que se ajusta la demanda y entonces empieza a bajar, ¿no? Entonces ya no van 15, sino otra vez a 10 y después a 7 y después a 5, ¿no? Entonces eso le va diciendo también, bueno, ya no hay que producir tanto porque ya se está satisfaciendo la demanda, pero el problema, y eso por cierto también es un problema, demuestra el problema que se da cuando los gobiernos quieren imponer control de precios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, si hubieran dicho al gobierno, solo las pueden vender a 2 quetzales, nadie hubiera conseguido mascarillas.
Posiblemente las hubiéramos conseguido más caras que en Libertad.
En el mercado negro.
En lo que conocemos como un mercado negro, que al final es un mercado que responde a las necesidades de la población, o que responde a esa demanda, a pesar de las prohibiciones del gobierno. Entonces, esto se va a dar siempre y cuando no haya interferencia estatal, no haya interferencia de gobierno. ¿A qué me refiero? A privilegios, a precios tope, a precios garantía. Y cuando digo privilegios es que digan, solo mis cuates pueden producir, o pueden importar, o pueden comercializar tal producto. Si lo dejamos en libertad, si no hay intervención estatal, lo más seguro es que suceda lo que estamos hablando. Pero si hay esa intervención estatal, no dudes, Jorge, que más adelante los mismos diputados que aprueban estas intervenciones estarán rasgándose las vestiduras de lo que ha sucedido, porque así suele pasar.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, María Dolores.
A ti, muchísimas gracias.
Por haber estado con nosotros en este segmento del el segmento de la profe. Y pues podemos seguir recibiendo sus comentarios. Y solo antes de irnos a la pausa, el recordarles de que ahora, con la tecnología de los drones industriales de DJI Enterprise, que en Guatemala distribuye Canella, pues usted puede tener aplicaciones comerciales para su empresa con estos drones, que le pueden hacer que su empresa sea mucho más eficiente, que sea mucho más productiva y con menores costos, aprovechando las ventajas que tiene ahora la tecnología. Por ejemplo, en el campo agrícola sirven para, hay drones especializados para que usted pueda ver cómo están las siembras, si tienen suficiente humedad, si no tienen suficiente humedad, saber en dónde hay humedad y dónde no, para ir a ver dónde tiene que regar y dónde no, para ahorrar agua, para hacerlo más eficiente el proceso. Y tienen drones también especializados en, por ejemplo, ir a regar fertilizantes en donde se necesite. Y toda esta combinación hace de que el proceso sea mucho más eficiente, mucho más rápido y mucho más barato que si lo hiciera de las formas tradicionales. Así que si quiere más información, tanto de los drones como del software que se utiliza, que es el PIX 4D, para mapeo y análisis aéreo profesional, solo tiene que llamar al 2338-5900, 2338-5900, a la división de drones industriales de Canella, y con Canella lleve su trabajo a nuevas alturas. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, y si usted ahora quiere estar más protegido, y esa es la ruta a seguir, precisamente la de protegerse y la de tener un buen sistema inmunológico, pues qué mejor que hacerlo con la Equinacea Blend líquida de ELA, la cual usted puede adquirir comunicándose al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. La Equinacea Blend líquida de ELA, que además de la equinacea tiene vitamina C, tiene zinc y aloe vera para mejorar sus defensas. Así que ya sabe, puede solicitarla por WhatsApp al 4950-3414, 4950-3414, o puede comprarla también en las tiendas de GNC. Y bueno, y en este segmento, en teoría, vamos a hablar con José Fernando Orellana Huer, pero parece que no lo han logrado contactar todavía. Y queríamos hablar con relación al tema del juez Moto, de el juez o ex juez, ya no sé ni cómo llamarlo, pero el señor Moto, y la controversia que se ha hecho alrededor de su captura, de su orden de captura, de que está como prófugo y de que a la vez supuestamente ya la semana entrante puede ser nuevamente juez. Entonces, de ese tema queríamos hablar, pero voy a leer algunos de los comentarios en lo que logramos la comunicación con José Fernando. Dice Luis González: ¿y qué pasó con Marta Yolanda? Marta Yolanda anda de vacaciones, pero ya se la van a terminar. Mañana regresa y ya el lunes está aquí con nosotros en el programa. Así que ya el lunes pues ya va a estar Marta Yolanda aquí con nosotros. No le ha pasado nada, simplemente anda de vacaciones. Y así que ya la semana entrante estará por acá. Luego Maritza Mancilla dice: buenas tardes, ya compartido. Y algunos mensajes que habían quedado con anterioridad. Dice Marielos González: buenas tardes, Jorge, y compartido, lamento no haber podido acompañarnos en el club de lectura, confío en estar el próximo miércoles, saludos a AMD, y gracias, Marielos, y en efecto la extrañamos, y ahí nos vemos la semana entrante en el club de lectura de La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Y ya me indican que en unos minutos pues vamos a tener la conexión ya con José Fernando. Y solo entonces en esos tres minutos que tenemos para conectarnos con José Fernando, solo una actualización con relación a la visita del señor Zúñiga. ¿Se recuerdan que vino este señor Zúñiga, que es el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte? Ricardo Zúñiga se llama, fue el que estuvo aquí el lunes y martes. Y ayer se fue a El Salvador, pero resulta que la acogida entre Guatemala y El Salvador fue muy distinta. Aquí, se recordarán, vino el lunes, se reunió con el canciller, luego se reunió con el presidente, y luego ayer en la mañana, el martes en la mañana, estuvo en varias reuniones, cuando estuvo con varios de los ministros. Ayer pues comentábamos esas reuniones con Reni, y él mismo en la conferencia de prensa que dio después dijo que era la primera vez, así en todas las misiones diplomáticas que ha participado, que era la primera vez en que había llegado a un país en donde en menos de 18 horas había juntado con el canciller, con el presidente y con más de la mitad de los ministros, y que en ningún lado lo habían tratado así, dijo. Pero luego la siguiente parte de su viaje era en El Salvador, y resulta que en El Salvador, así todo lo contrario, bueno, no todo lo contrario, pero casi, ayer estuvo en El Salvador, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, se reunió con los de la CICIES, que es más o menos como la CICIG de aquí, solo que así no es de la ONU, sino que es con la OEA, y no tiene tantos dientes como tenía la CICIG aquí, como le dicen los abogados. Pero básicamente es un modelo muy similar, y que además está dirigida por un guatemalteco. ¿Se recuerdan de Ronald Ochaeta, el de la ODA? Pues él es el que está dirigiendo las CICIGs ahí en El Salvador. Y entonces con ellos se reunió este Ricardo Zúñiga, y les anunció que les van a donar $2 millones para trabajar en las CICIGs, y estaba también el fiscal general ahí en esa reunión. Y con el ejecutivo, con el gobierno, pues ayer se reunió nada más con la canciller, y hasta hoy en la mañana, y hasta ahorita de lo que estoy viendo, no habían ninguna confirmación. No sé si al final, como que pasaba en la mañana, eso sí no he visto, pero no había ninguna confirmación de que fuera a reunirse con el presidente, con Nayib Bukele allá en El Salvador, ni con los demás miembros del ejecutivo, contrasta precisamente con la visita, como él mismo lo dijo aquí, de cómo había sido recibido aquí en Guatemala versus en El Salvador. Y lo que sí hizo Nayib Bukele entre esta semana, hizo varios anuncios, que varios de ellos los hizo justo ayer que ya estaba Zúñiga ahí. Entre ellos, por ejemplo, el primero que hizo, aunque ese sí lo hizo desde el lunes o martes, de que su gran amigo Xi Jinping le había mandado una carta diciéndole que le iban a donar, creo que son 150 mil dosis de una de las vacunas estas, creo que la de Sinovac, una de las vacunas chinas. Y luego habló de un montón, él dijo que iba a tener muchas noticias importantes en estos días, y habló de cambios de ministros, de cambio en los impuestos y de varias cosas que van a hacer en el ínterim de las próximas semanas. Recordemos que en las elecciones de hace un poco más de un mes obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso, pero todavía no han tomado posesión. Creo que es el 1 de mayo o algo así que toman posesión los congresistas, y entonces ellos son va a tener la mayoría. Y entonces, de una vez, dentro de las noticias que anunció entre lunes y ayer, eran varios cambios que van a hacer en la legislación. Y por cierto, casi que mientras estaba Zúñiga ahí con los de las CICIGs, De una vez dijo que también por su cuenta de Twitter el presidente Bukele que se olvidaran de esos cambios, de las propuestas que habían mandado las ICIES, había mandado unas propuestas de reformas de reformas a las leyes, algo así, muy similar, repito, a la experiencia que tuvimos aquí con las ICIC, pues allá mandaron los de las ICIES, mandaron reformas a la que había que hacer al sistema legal. Y ayer mismo, precisamente, mientras estaban ahí Zúñiga con los de las ICIES diciéndole que les van a dar dinero, pues que dijo allí Bukele que se olvidaran que esos cambios, que ni por donde pasó, los iban a plantear en el nuevo Congreso. Y pues solo para ponerlos en referencia de los cambios de cómo fue la visita de Zúñiga en Guatemala y cómo le ha ido en El Salvador, porque no ha terminado todavía, pero ya va a terminar hoy en la tarde. Y veremos ya al final si finalmente los recibe o no a los miembros de la misión Nayib Bukele o no. Y ¿qué sucede al respecto? Me informan que lamentablemente ya no vamos a poder tener el enlace con José Fernando, me parece que tuvo un pequeño compromiso, y pues entonces seguiremos hablando hablaremos de ese tema probablemente mañana, pero solo para ponerlos en contexto, que era el tema de lo del juez Motto. Y ayer el Consejo de la Carrera Judicial dijo que su asueto sin goce de sueldo que había pedido, que no me recuerdo ahorita cuál es el nombre que se le da, pero lo busco y se los digo, pero el asueto este termina, el que él había solicitado un permiso para que termina el 13 de abril, y que entonces, pues como ya se termina el permiso, pues el 14 ya se puede presentar a su trabajo de juez nuevamente, es básicamente lo que dijeron. Y la pregunta del millón y lo que ha causado toda esta controversia es, ¿qué pasa? ¿Puede regresar a ser juez teniendo una orden de captura? ¿Le aplica la orden de captura o no le aplica la orden de captura? Y todo esto tiene que ver básicamente con la interpretación, ya me recordé el nombre, se llama excedencia. La excedencia es así como el término técnico que utilizan para estos permisos en el organismo judicial. Y entonces todo estriba en cómo se interpreta el privilegio del antejuicio. Hay un grupo de abogados que dice que aunque haya estado en excedencia, o sea, aunque haya estado en permiso sin goce de sueldo, él sigue siendo juez y entonces sigue teniendo el antejuicio. Y entonces, bajo esa interpretación, el haber sacado una orden de captura es ilegal porque tendría que pasar primero por el proceso de antejuicio. Y hay otro grupo de abogados que lo interpretan de que una vez no está ejerciendo el cargo, que en este caso sería el cargo de juez, entonces no le aplica el tema del antejuicio. Y por supuesto que ambos grupos esgrimen muchas razones de por qué sí tiene antejuicio o por qué no tiene antejuicio, dependiendo, repito, de quién lo interprete. Y entonces, para quienes lo interpretan como que no le aplica o no tiene el privilegio del antejuicio mientras está en la excedencia, pues ello implicaría que mientras está en esa excedencia sí se le puede investigar, sí se le puede poner una orden de captura y que por tanto entonces la orden de captura sí es legal. Y esto tiene adicionalmente otra implicación, y es que aún si regresara el 14 de abril, si regresara a su cargo de juez y que a partir de ahí pues tendría nuevamente el privilegio del antejuicio según esta interpretación, de todos modos, la orden de captura sí aplica porque se le habrían impuesto antes de que tuviera el antejuicio. Entonces, al final, repito, todo depende de la interpretación que valga con relación al tema del antejuicio. Y eso precisamente es uno de los problemas del antejuicio. Por eso al final nuestra postura, y los que nos han escuchado a lo largo de los años saben, es que lo que no debiera de existir es el privilegio del antejuicio y que nadie debiera de tener ese privilegio, que es un privilegio. Los políticos, por supuesto, dicen, no, es que es el derecho del antejuicio. No es un derecho, es un privilegio. Es una ley privada, es una ley que solo le aplica a unas personas y no a todos. Y no es, no son tal derecho, es un privilegio que tienen muchos políticos y muchos funcionarios. Y nuestra postura es de que no debiera de existir ese privilegio, nadie debería de tener el privilegio del antejuicio y todos debiéramos de ser responsables ante la ley de nuestros actos y nuestras decisiones, indistintamente de si somos empleados, si somos burócratas, si somos funcionarios o si somos el presidente del país. Nadie debiera de tener privilegio del antejuicio y todos debiéramos de ser responsables y responder de las decisiones que tomamos. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a una pausa, luego regresamos con la nota tecnológica y después de eso pues vamos a estar conversando con Ramón Parayada sobre el tema de las remesas y las implicaciones que tiene para Guatemala. Pero antes de eso, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que ya el próximo jueves de hoy en 8, el jueves 15 de abril a las 7 de la noche, vamos a tener un conversatorio con Jorge Chapas, donde vamos a estar hablando acerca del ambientalismo de propiedad privada. Estos son los conversatorios que tenemos con los miembros, que tenemos regularmente con los miembros de la Liga de los Liberhéroes en los niveles Plus y VIP. Así que si usted quiere participar, y yo le recomiendo que participe para entender realmente que no todo lo que escucha y ve usted en los medios de comunicación son solo esa explicación y solo esa solución existe para el tema del medio ambiente, ¿no? Al contrario, hay otras propuestas que probablemente usted no ha escuchado, pero que lo puede hacer en este conversatorio. Repito, se llama El Ambientalismo de Propiedad Privada, el próximo jueves a las 7 de la noche con Jorge Chapas. Lo único que tiene que hacer es hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes. Para hacerlo puede ir al sitio de libertopolis.com, ahí entra a un banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon y ahí usted puede escoger en qué nivel se suscribe para poder participar de estos conversatorios, para poder participar en los clubes de lectura que hacemos y apoyar la labor que hacemos en Libertópolis. Así que aproveche la oportunidad, es ya el otro sábado en la noche. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar de una aplicación que me encontré así de pura casualidad, que esta está buenísima. Bueno, no la he podido, buenísima de lo que explica, no la he podido utilizar y les voy a decir por qué. Pero es una aplicación que se llama Expression Camera, la cámara de la expresión. ¿Y qué es lo que hace esta Expression Camera? Pues lo que hace es, ¿se recuerdan aquel video del abogado que salió con cara de gatito y que estaba hablando, pero estaba en un juicio y que de hecho fue el juez el que puso el video? Y que estaba hablando, empezó a participar ya en un juicio, pero aparecía así, realmente lo que aparecía en la cámara, en el Zoom, era un gato. Y hablaba y hasta en la parte más cómica del caso el abogado le dijo, mire juez, soy yo, le garantizo que soy yo, no soy un gato, decía el abogado este. Pues entonces a raíz de eso pues se volvió así, ¿cómo hacemos para hacer ese tipo de cosas? Y resultó que en ese caso particular era una aplicación así de hace como 15 años y que ya no se conseguía. Sin embargo, ahora me encontré esta aplicación que hace básicamente eso. Agarra la cámara que usted tiene y agarra su cara y lee las expresiones de su cara, pero las transmite, o sea, entra a su cara con sus expresiones y del otro lado sale otra cara que usted puede poner una foto ahí, ellos le dan algunas, usted puede poner la foto, ahí sí podría poner una foto de un gato, por ejemplo, del otro lado, o sea, lo que la gente ve es esa foto, esa imagen, esa del gato o lo que sea, o incluso puede ser una foto de usted así bien arregladito y resulta que usted está en pachama, que de hecho es uno de los ejemplos que ponen ahí en el anuncio, está usted en pachama y todo despeinado, pero en el zoom se ve que está usted trajeadito y recién bañadito. Pues eso es básicamente lo que hace esta expression camera. ¿Y cuál es el catch que les había dicho? El problema es de que solo funciona por el momento en el universo de Apple. O sea, básicamente funciona con los iPhones y con las Macs. Y bueno, con las Macs, porque ahorita está solo la aplicación, está para computadoras de escritorio. Y ellos están trabajando ya, y ya lo anunciaron que están trabajando en la versión para Windows, la versión para computadoras Windows, no solo Mac, y luego van a trabajar en la versión de celulares, tanto en iPhone como en Android. Pero a mí me parece una aplicación interesantísima, pero repito, no la he podido probar porque yo no tengo Mac, a pesar de que me gusta mucho la Mac, no tengo Mac, yo trabajo en el mundo de Windows y todavía no está la aplicación, aunque ya está anunciada, así que ya me registré también para que me avisen cuando ya esté la aplicación de Windows para ver qué cosas se nos ocurren hacer con la Expression Camera. Pero para aquellos de ustedes que sí tienen Mac, pues los invito a que lo prueben y nos manden un video para que veamos cómo se ve. Esto entonces es Expression Camera. Esto es hecho por una empresa que se llama EmbodyMe, que es también quien publica este video. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, y en este último segmento vamos a estar conversando con Ramón Parellada, él es director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, y vamos a estar hablando con relación al tema de las remesas. Ya habíamos quedado con Ramón de este programa, pero justo ayer salió la información de las remesas a marzo de este año, que es una información impactante, creería yo. Pero le vamos a dejar a Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad, por invitarme al programa. Saludos a todos los radioescuchas.
Gracias, Ramón. Y queríamos hablar hoy contigo con relación al tema de las remesas. No estaba contemplado el tema de la noticia de hoy, que es precisamente de cómo se incrementaron las remesas, pero si querés empecemos con eso, porque realmente fue un dato impresionante de lo que se dio ahorita en marzo. No sé qué pensás al respecto.
Si lo comparas con marzo de otros años, sí hay un incremento muy importante. Pero si lo comparas con la tendencia de los últimos 8 meses, estamos en línea en ese crecimiento, así que no vería una diferencia mayor. Tú, por ejemplo, te pones a ver que los últimos meses del año pasado, los últimos 6, 8 meses del año pasado, tuvimos muchos meses arriba de $1,000 millones de ingreso de divisas. Enero y febrero de este año, pues no llegó a los 1,000 millones, pero casi 900 y pico. Y pues hubo un nivel más alto ahora en marzo. Recordemos que también cayó Semana Santa en marzo. No sé si eso tuvo que ver. Tal vez la gente le mandó, los que están en Estados Unidos, le mandaron un poquito más de dinero a sus familiares. Y recordemos pues que yo creo que en Estados Unidos y en Guatemala se subestima la cantidad de inmigración ilegal que hay actualmente. Y los inmigrantes en Estados Unidos, como siempre lo he dicho, es gente muy trabajadora. Ellos, los inmigrantes que están ilegalmente, trabajan 2 o 3 salarios, dos o tres trabajos al mismo tiempo, duermen poco, se fajan, mandan dólares a sus familiares acá y todo el tiempo están tratando de hacer eso. Así que a mí no me extraña esto de las remesas, más bien creo que cada vez está llegando más gente allá y trabajando y mandando remesas, y la tendencia va a seguir mientras no hayan oportunidades de mejora de nivel de vida en Guatemala, que es lo que nos hace falta. Pero si el gobierno lo sigue impidiendo, no las vamos a tener y vamos a seguir viendo una inmigración ilegal cada vez mayor hacia Estados Unidos.
Así es, Ramón. Pusimos ahí en pantalla una gráfica con los datos de las remesas en los últimos tres años, en el 2019, el 2020 y 2021, donde se ve precisamente ese efecto que mencionas. En este caso, en la gráfica esta, las líneas rojas son las del 2020, que se puede ver cómo en los primeros meses, pues obviamente con el tema del COVID, bajó la tendencia, pero luego volvieron a subir, y en efecto, en el último semestre del 2020, 5 de los 6 meses estuvieron por encima de los $1,000 millones, ¿verdad? Incluso el último en diciembre estuvo casi llegó a los 1,200, que es más o menos lo que estuvo ahora, un poco arriba de los $1,200 millones, ¿verdad?
Sí, el dato de marzo fue sorprendente, sorprendentemente alto, pero si tú ves la tendencia de la línea roja de los últimos 6 meses del año pasado, pues hay una tendencia positiva, ¿no? Hay una tendencia creciente, y yo creo que esas variaciones siempre se van a dar. Posiblemente hubo menos, estuvimos alrededor de $900 millones en enero y febrero, y bueno, ahorita se fue hasta 1,200 y pico, así que yo creo que la tendencia va a seguir. Abril seguramente va a caer un poco, pero va a estar más alto que los años pasados. Esa tendencia no va a revertirse, porque yo creo que siguen yéndose personas a Estados Unidos en forma ilegal, siguen entrando, y van a seguir hasta que no cambien las cosas aquí, hasta que no haya más oportunidades de empleo acá. Encima de todo, el incentivo es que los jóvenes que no logran empleos acá están viendo que los que se han logrado ir mandan remesas y están mucho mejor que si esas familias, que si no tuvieran alguien en Estados Unidos. Entonces el incentivo es muy fuerte. La gente vota con sus pies, se van ahí donde tienen más oportunidades, donde pueden trabajar más. Es gente muy empresarial, muy, se arriesgan a irse sin saber el idioma, sin saber nada, sin saber a dónde van a ir a dormir, pero tienen la esperanza de que van a tener un futuro mejor. En cambio, aquí en Guatemala, el problema es que no hay un futuro mejor, no se mira nada. El gobierno sigue haciendo lo mismo que han hecho los demás gobiernos. Es una inercia, es un anquilosamiento de la burocracia, es terrible. Yo pienso que hay que liberar a la gente hay que reducir el gobierno, hay que liberar de regulaciones, reducir regulaciones y dejar que este país crezca a tasas de doble dígito, eliminando un montón de trabas, un montón de impuestos y un montón de regulaciones.
Ramón, yo comentaba, y estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que cada vez se están yendo más guatemaltecos hacia Estados Unidos, aparezcan o no aparezcan en las estadísticas, ¿verdad? Incluso al inicio del programa ya hacía una relación de cómo, con los datos que he ido obteniendo, yo estimo que por lo menos en los últimos 6 meses han ido por lo menos 500,000 de guatemaltecos para Estados Unidos. Y pues obviamente todo eso se va a reflejar en el tema de las remesas, porque aunque no manden tanto como los que ya tienen más tiempo de estar allá, pero igual el hecho de que hayan más personas llegando implica que van a haber más remesas enviadas, aunque sean de menor monto, pero va a haber más cantidad, ¿no? Y al final yo decía que esa es de dónde surgen estos incrementos, pues esa es una de los componentes, pero al final lo que nos debemos de preguntar es por qué la gente se va a Estados Unidos, ¿verdad? Y hacen en muchas personas dan un montón de explicaciones, pero al final, en los estudios y las encuestas que han hecho entre migrantes, más del 90% al final lo que dicen es que se van por razones económicas, ¿verdad? O sea, por supuesto lo expresan que no tienen, no encuentran trabajo, que no tiene, que no, lo que logran generar no les alcanza para mantener a su familia. Pueden dar varias explicaciones, pero al final todas paran en lo mismo, simplemente no pueden aquí en Guatemala trabajar para obtener un ingreso que les, con el cual se puedan mantener adecuadamente, ¿verdad? A ellos y sus familias.
Es correcto, la principal razón por la que la gente migra es económica, la principal razón. Por lo menos los que emigran de Guatemala, El Salvador, Honduras y México hacia Estados Unidos es por razones económicas. Y Guatemala mucho más ahora, porque los que han logrado tienen éxito y bueno, pues, y Guatemala no está generando esas oportunidades de trabajo, esas oportunidades de creación de riqueza. Más bien, en los últimos años ha impedido y ahuyentado más bien la inversión extranjera, que es la que necesitamos, que venga más capital para generar más oportunidades de estas. Con las cortes de constitucionalidad que hemos tenido, con decisiones tan polémicas, pues ha sido terrible, terrible el tema, ¿verdad?
Así es, y tal vez lo que debiéramos de centrarnos es precisamente en eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que los guatemaltecos no se tengan que ir para allá? Y al final, a mí siempre me gusta citar el dicho aquel que tenía Ronald Reagan: el mejor programa social es un buen empleo,
¿eh? Exacto. ¿Y cómo podemos generar mejores empleos? Con más capital invertido, con más inversión de capital. ¿Qué es inversión de capital? Que vengan más empresas, que traigan más maquinaria, que incremente la productividad. Maquinaria, herramientas que incrementan la productividad, esto genera riqueza, genera empleos productivos, y de esta manera, pues, la gente va sintiéndose mejor, va mejorando su nivel de vida, pero necesitamos inyecciones enormes de capital. ¿Cómo hacer para traer el capital? Pues el capital fluye como el agua, busca su nivel donde hay mayor rentabilidad y menor riesgo. Pero si Guatemala tiene un gran riesgo, y provocado precisamente por nuestro sistema de cortes, por nuestras cortes parcializadas que han emitido resoluciones cerrando empresas que ya habían sido aprobadas con toda su papelería y que ya habían invertido, entonces esto ahuyenta no solo a las empresas en ese sector, sino a las empresas en todos lados. Por otro lado, aquí nos tardamos mucho en poder arrancar una empresa. Imagínate que cada empresa que viene tiene que pedir permisos, varios permisos, permisos de construcción, permisos de estudio ambiental, permiso de aquí, permiso allá, y toman mucho tiempo, toman más de un año tener todos los permisos. ¿Por qué? Porque son muy ineficientes los que otorgan los permisos. Y no puedes construir hasta que no están los permisos, si no te ponen multas. Para mí habría que eliminar esos permisos, y si no, por lo menos que se pueda construir y después con los permisos se hacen las correcciones del caso. Pero sería un arma de doble filo, porque con el sistema que tenemos y con la burocracia que tenemos puede ser una herramienta de chantaje para las empresas que ya empezaron a invertir. Entonces yo creo que habría que eliminar un montón de regulaciones y salir adelante. Simplemente dejando que las empresas vengan, inviertan y empiecen a producir y crear riqueza. Otro tema que es terrible, por ejemplo, es el de los impuestos. No es posible que una empresa que venga, que empiece a invertir, tenga que pagar impuestos antes de empezar a generar utilidades. Pues así es, el ISO es un impuesto que descapitaliza a las empresas, porque hay que pagarlo antes de que empiezas tú a producir y a generar utilidades. El impuesto sobre la renta en muchas ocasiones se tiene que pagar incluso aunque tengas pérdidas, y tú no sabes si en el futuro vas a tener utilidades, pero es un impuesto que empobrece, que quita dinero a ese capital, a esas inversiones. Lo que necesitamos es precisamente que la gente pueda invertir más, que pueda generar más. No necesitamos un gobierno más grande para eso, sino más pequeño. Un gobierno pequeño y eficiente en el sentido de seguridad y justicia, nada más. Lo demás viene sobrando, lo demás prácticamente es un estorbo. Todo lo demás lo puede hacer la iniciativa privada de mejor manera que lo está haciendo que lo que hace el gobierno. Así que, para comenzar, yo diría eliminar impuestos, bajar regulaciones, eliminar ciertos impuestos, bajar regulaciones. Yo dejaría también otro tema que es muy importante para la competitividad del país y sobre todo para la competitividad de que los productos vengan variados y a buen precio. Eliminaría todos los aranceles y eliminaría las aduanas, que es un foco de corrupción histórico y que sigue siendo un lugar donde hay mucho que hablar y que decir. La discrecionalidad con que se cobran los aranceles es terrible. Ya lo eliminaría, no sería una caída de ingresos grande para el gobierno, porque prácticamente hay pocos, pero sí se liberaría una traba terrible a los empresarios que tienen que esperar que sus contenedores pasen por los chequeos, que se les salen rojo, que no sé qué. Total, que sería un ahorro de capital para estas empresas, sería un ingreso, un incremento en el ingreso real para las personas que consumen estos productos, porque al conseguirlos más baratos van a haber incrementado sus ingresos reales. Si yo compro más barato un producto, pues a la larga mi ingreso me va a alcanzar para más. Así que yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. No veo a este gobierno con la gana de hacerlo. Más bien el ministro de Finanzas salió burlándose o cínicamente hablando que no iba a eliminar impuestos, que ni lo soñaran. El Ministerio de Finanzas también dice que no quiere subir impuestos, pero no los está eliminando, no está eliminando las trabas. Todos quieren hablar de una reactivación económica y nadie hace nada. Todo sigue por inercia. Por eso, y ahora se hacen alarde del crecimiento económico, pero ese crecimiento económico que es mediocre, ese crecimiento viene a raíz, a pesar del gobierno y no por el gobierno. Entonces, el gobierno se va a tratar de echar así las flores de que está haciendo crecer al país económicamente, pero yo diría que el gobierno lo que está haciendo es ahuyentando a la gente para que vaya más inmigración a Estados Unidos, porque está evitando la generación de oportunidades de mejora de vida en el país.
Gracias, Ramón. Tenemos un par de mensajes, dice Juan Manuel Salazar. Saludos, Ramón, te mando saludos. Y dice,
salud, Juan Manuel.
Dice Marcela Porta, abrir una cuenta de banco para una empresa nueva también es un trámite largo y molesto. Y yo ahí secundo a Marcela, porque hace poquito abrimos una cuenta para una empresa nueva y sí nos llevó casi un mes. Y tiene que ver precisamente con las regulaciones, que no es ni siquiera así que sean requisitos de los bancos, sino que son con las regulaciones, todas las regulaciones que se dan en los temas financieros. Y ayer estaba viendo que incluso ahora aprobaron más todavía regulaciones en esos temas en Estados Unidos, y que al final pues paran también llegando aquí, que lo hacen supuestamente para evitar el lavado de dinero, pero realmente lo que hacen es complicarle la vida a todo el mundo, menos a los que lavan el dinero, porque eso sí lo siguen lavando. A todos los demás, los que tenemos nuestra empresita o nuestra cuenta, así es a los que nos ponen todas esas trabas que al final, repito, no sirven para evitar lo que dicen que quieren evitarlo, ¿no?
Sí, Estados Unidos es el que ha impuesto un montón de regulaciones al sistema bancario precisamente por el tema que ellos están peleando contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Pero al final eso no sirve para nada, solo ahuyenta a la gente y la gente se va a salir y va a buscar otras formas de hacer eso. No han logrado nada con tanta prohibición, así que eso no funciona, simplemente la gente la ahuyenta del sistema financiero.
Pero sí, en efecto, nos paran complicando la vida a todos los demás que sí necesitamos reutilizar el sistema financiero y que no vamos a ir a utilizarlo para lavar dinero.
Es correcto, a la gente decente, correcta, honesta, le hacen la vida imposible. Y hasta uno va a veces al banco que quiere vender o depositar $20 en tu cuenta y te ven feo. te ven como delincuente. Es terrible la situación. Estoy claro con eso.
Sí. Y en el caso de mencionabas con relación al tema de las regulaciones y todos los trámites y que eso alarga el proceso de inversión. Yo me recuerdo mucho un programa que hizo John Stossel, creo que fue. Sí, John Stossel, creo que era en, no me recuerdo si fue en Singapur o en Hong Kong, donde se fue y en un centrito comercial así literalmente alquiló unas oficinitas así que era solo que había él y un su banquito. Y hizo él el experimento de registrar una empresa y él y ahí en así en vivo así en el programa y al final resulta que ya podía operar con no sé si el mismo día en la tarde o al otro día ya podía operar como empresa así formal y registrada y todo, mientras que aquí hacer eso lleva mucho tiempo, solo la parte así legal formal de las empresas, no digamos si como mencionabas quiere uno poner una fábrica y resulta que tiene que construir la fábrica, dentro de 3 años tenemos lista la empresa, ¿no?
Eso que habla sí era del Hong Kong antes de que China tomara todo el control de Hong Kong, no sé cómo está ahora, pero efectivamente en el mismo día creo que la condición que le ponían es haga riqueza, genere riqueza. Y aquí en Guatemala, pues nos toma bastante tiempo, nos toma un montón de trámites, y no hablemos de inversiones. Y luego los permisos para operar ciertos productos o ciertas licencias que se necesitan, es terrible, ¿verdad?
Sí, ¿y cómo hacemos para ir cambiando eso? Por ejemplo, en el Congreso presentaron hace algún tiempo una ley y que hasta le pusieron así, no sé si es el nombre oficial o solo el mote, pero le pusieron así ley antitrámites, pero ni siquiera eso ha avanzado, no han pasado los trámites del Congreso.
Sí, esa ley ahí está engavetada, era una ley parcial, pero es una ley interesante, hubiera ayudado un poco. Ojalá que hubiera sido general para todo el país, pero ni siquiera la pasaron y no han pasado las cosas que convienen al país. Más bien tenemos un sistema que perpetúa a los buscadores de rentas y esto es lo que tenemos que cambiar. Nosotros yo estuve, y tú lo sabes, luchando por pasar por reforma para cambiar muchas cosas del sistema de justicia y de la elección de diputados, que sería otra forma importante de cambiar las cosas. Si el diputado es electo por nombre y apellido, se va a volver responsable ante sus votantes, pero si sigue siendo electo por los partidos y en planilla, se vuelven irresponsables y votan en bloque por lo que sea, solamente por complacer al partido y no por complacer a sus votantes. Entonces yo siento que hay que hacer cambios también en la forma de elegir a nuestros diputados.
En efecto, hay mucha tarea por hacer, y tanto en el ámbito regulatorio como en el ámbito político. Y tal vez la pregunta es, ¿podemos, aún a pesar del gobierno, a pesar de estas regulaciones, a pesar de la incertidumbre jurídica que hay en Guatemala, podemos volvernos en un polo de atracción? Yo desde hace meses o años creo vengo hablando acerca de cómo las circunstancias geopolíticas ahorita están nos ponen en un momento ideal para atraer inversiones, pero creo que vamos a ver pasar el bus nada más, no, o el tren como dicen algunos, precisamente por todos esos factores que al final, si bien es cierto, tal vez geográficamente seríamos el lugar ideal para que vinieran muchas inversiones, todos estos temas las ahuyentan, ¿no?
Y Jorge, sí podríamos hacerlo, lo que yo te comentaba antes, hay que eliminar ciertos impuestos, hay que eliminar ciertas regulaciones, hay que eliminar una cantidad de permisos y licencias. Hay que reducir el tamaño del gobierno y concentrarse en seguridad y justicia, y estoy seguro que las inversiones van a llover, van a venir a Guatemala, porque el momento geopolítico es ideal para atraer cantidad de inversiones. Que lo quiera hacer nuestros gobernantes, lo dudo, no me dan la impresión de que lo quieren hacer. Están peleando con todo el mundo todo el tiempo, están denunciándose con el sistema corrupto que tenemos de justicia, y lo están utilizando para bloquear a sus contrincantes políticos, y estamos perdiendo mucho tiempo en todas esas tonteras en vez de estar generando riqueza.
Así es, y lo que se necesita precisamente es generar riqueza y atraer más inversiones que puedan generar empleos productivos, porque uno de los temas que a mucha gente se le pasa o no lo ha percibido, no lo ha entendido, es que generar empleos es caro. O sea, por una oficina sencillita que sea, de donde tenés a dos personas, pues igual hay que pagar por el alquiler de la oficina, por el escritorio, por las computadoras y todo. O sea, al final, generar cada plaza de trabajo es, dependiendo de la industria, pues puede ser mucho más caro o mucho más barato, pero en general es relativamente caro la generación de empleo, y eso es para lo cual es que se necesita la inversión, ¿verdad? O sea, no, los trabajos, los empleos no surgen así de la nada ni en árboles, sino es precisamente como consecuencia de esas inversiones, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, Jorge. Esas inversiones vienen del ahorro previo, alguien tuvo que haber ahorrado, y lo que quieren esas inversiones es que tengan rentabilidad, y para eso necesitamos que sean fáciles, que vengan, que las ayudemos, no que les pongamos trabas para que puedan generar esa rentabilidad. Con esa rentabilidad todos ganamos.
Bueno, lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, Ramón. ¿Algunas últimas palabras que querás darle a nuestros radioescuchas?
Bueno, mientras la situación siga así, bienvenidas todas las reservas y ojalá sigan creciendo, porque esto viene a ayudar a toda la gente en Guatemala. Es como que una persona está trabajando en una empresa, lo único que hay es una frontera por medio, pero prácticamente son bienvenidas todas esas reservas, esas remesas.
Ramón, aprovechando y antes de que nos despidamos, hace un rato había preguntado uno de nuestros liberhéroes, había preguntado que si hay alguna forma de saber qué porción del 4.5% que anuncia el gobierno de crecimiento estimado del PIB para este año correspondería al incremento en las remesas. ¿Hay alguna forma de estimar eso o no?
No lo sé, habría que calcularlo, porque las remesas al entrar generan compras en productos. La gente cuando recibe una remesa al principio empieza a gastar en comida, después en vestido, después en electrodomésticos, después empiezan a mejorar sus viviendas. Todas esas compras sí suman al Producto Interno Bruto, entonces puede ser que toda esa cantidad o una buena parte esté generando un incremento en el Producto Interno Bruto. No sé el porcentaje, tendría que hacer el cálculo. No tengo el dato ahorita.
Okay, pero sí es, o sea, sí se puede, sí, mano, tal vez sin entrar al tema de las estadísticas y los números, sí ese dinero se genera afuera del estado de Guatemala, pero cuando llega aquí al final entra a circulación en la economía y como decís, pues sirve para comprar comida, sirve para comprar, lo utilizan para comprar materiales de construcción, mano de obra para construir las casas, etcétera, ¿verdad? ¿No?
Sí, yo creo que la mayor parte del dinero que viene, si no se queda ahorrado en un banco, pues está siendo gastado o invertido. Es decir, lo consumen, como te decía, en estas cosas y eso incrementa el Producto Interno Bruto.
Okay. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Te agradecemos mucho tu tiempo y seguiremos en contacto.
Gracias a ti, Jorge, y a todos los radioescuchas. Feliz tarde.
Gracias, igualmente. Y bueno, pues a todos ustedes les agradecemos también su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Estuardo Zapeta en Libertópolis por la tarde. A las 6 estarán María Dolores y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Y al mediodía, pues nos volvemos a escuchar mañana. Y mientras tanto, pasen ustedes una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.